9 de la mañana y 28 minutos, un total de 40 diputados del Frente Amplio, el 80% de la bancada oficialista, que responden al MPP, Partido Comunista, Partido Socialista, Lista 7-11, PVP y Liga Federal, en principio se niegan a votar el artículo de la rendición de cuentas que posterga los aumentos proyectados en el presupuesto para los órganos de la educación pública. En tal sentido, tras una extensa reunión, los legisladores enviaron una propuesta al Poder Ejecutivo con una fórmula diferente y quedaron a la espera de una respuesta hoy. Comienzo esta ronda de comentarios con Óscar Andrade. ¿Qué expectativas hay, Óscar?
Y ahí, a ver, yo creo que de vuelta los dos componentes más importantes a revertir, que están arriba de la mesa a revertir, uno es este, no por el monto, no porque el monto sea el gran drama, sino porque la señal política es pésima. Nosotros somos de los que creemos que la inversión en educación es aún insuficiente. Si uno mira el 81% de la inversión educativa es a salarios que todos decimos que son sumergidos. Entonces, si todos decimos que son sumergidos, mantener niveles de inversión educativa parece que es central. Y otra, la política salarial. Son los dos elementos que son eje en un momento que es emblemático, porque en definitiva cuando se termina la fiesta, decía Graciela, yo comparto que cuando hay dificultades económicas, un poco la prueba de 9, ese ensayo matemático que nos enseñaron en la escuela para verificar las cuentas, es un poco la prueba 9 para los procesos populares. Y en estos dos terrenos se está jugando una buena parte del partido. Entonces yo comparto la decisión de los legisladores, ayer lo conversaba con el Tano la noche, de que el acuerdo que tanto se hace referencia era un acuerdo que incluía que no se postergaban los recursos para la educación. Entonces, no se puede hacer referencia a un acuerdo cuando se reconoció públicamente que esto no estaba como formando parte del acuerdo, y esperemos que se llegue a buen puerto, ¿no? Si no, es una señal negativa y yo creo que innecesaria. Negativa e innecesaria, porque hay margen para buscar en otras áreas. No es ahora, pero de hecho hay una serie de medidas en discusión que pudieran contemplar. Solo cuando se presentó la prueba, se presentó un esquema de modificación del impuesto al patrimonio que pudiera compensar el no incremento del déficit fiscal para no tener otros dramas y mantener la presupuesta educativa. Yo creo que ahí hay que encontrar un margen de acuerdo.
El Partido Nacional presentó tres propuestas alternativas. Lo hizo el señor diputado Gandini.
Sí, Graciela Bianchi. Gandini y Gustavo Penades, que son quienes integran la comisión. Vamos muchos a la comisión, pero la integran ellos. El problema grande acá es que yo no quiero reiterarme en las contradicciones internas del Frente, ¿no? Pero realmente hay dos partidos, por lo menos, dos posturas económicas. Fíjense que tenemos un déficit de 2.200 millones de dólares, los recortes son 80 millones de dólares, o sea que la situación realmente es grave, punto número uno, porque 80 millones de dólares frente a 2.200 millones de déficit parecería que no es problema. Pero además la dirección exacta del recorte. Marc Arián, yo el doctor Marc Arián, que fuimos compañeros de luchas estudiantiles hace muchos años y lo respeto muchísimo porque él ha mantenido una independencia como rector impresionante, tanto en la ley de presupuesto como ahora en la rendición de cuentas. El otro día nos mostró el panorama, por ejemplo, salarial. Bueno, obviamente que habló del hospital de clínicas y no se van a tener que cortar los posgrados, toda el área de investigación, o sea, estamos hablando de cosas importantes, pero en el área salarial, que cuando uno le paga a un profesor o a un funcionario no docente, le está pagando a un trabajador, pero además se va la vida de la calidad educativa, estamos a los, lo dijo Marc Arián, los niveles salariales del año 1986. Mostró las gráficas y todo lo demás. Entonces, incluso nos enteramos, yo la verdad me enteré el otro día en la comisión, los docentes universitarios resignaron un 1% de su salario para que se siga exactamente para poder hacer elección de cargos. Todos estamos poniendo mucho y no puede ser. Ayer nosotros presentamos una propuesta que es muy sencilla. Son tres propuestas. Uh-huh. Si no se acepta una, se va la otra. La última es justamente los 500 millones que dice el Poder Ejecutivo que permite que se mueva un poco la aguja. Y es recorte de gastos fundamentalmente suntuarios y, o de creación de cargos. Es muy poco, reitero, 80 millones de dólares. Si 80 millones de dólares en el presupuesto del Uruguay se convirtió en un problema, es porque estamos peor de lo que nos dicen.
Eduardo,
así que perdóname, sí. Creo que hay que abrir la cancha. Creo que Vázquez no se tiene que ofender y desofender en menos de 24 horas. Y creo que tiene que asumir que es el presidente de la República y liderar este proceso, porque si no, estamos todos locos.
A las 6 de la mañana ocuparon la universidad. De la República en atención a estos reclamos. Eduardo Rubio.
Sí, miramos con expectativa esta situación que se ha dado en la bancada de Frente Amplio. Yo tengo una diferencia de fondo, tenemos nosotros con el gobierno, y al mismo tiempo que definimos esta política como continuista y neoliberal, también decimos que en el Frente Amplio hay miles de compañeros de izquierda. Y en el diálogo cotidiano, en el enfrentamiento a algunos problemas, en la conversación permanente nos encontramos con diputados con los que en su convicción acompañan planteos, pero bueno, está todo este tema de la disciplina partidaria, todo, que tiene un límite. Capaz que no por la dimensión, ¿saben cuánto implica del déficit fiscal lo que le sacan a la universidad y a la la ANEP? El 0,1% del déficit fiscal. Entonces, yo creo que más que una cuestión de dimensión económica, es de orientación de política económica. ¿A dónde golpeamos? No se toca el aparato represivo, se mantiene todo lo que estaba previsto para PPP, pero la universidad, por la cabeza. Universidad que recibió el 30% de lo que había pedido. Y ese 30% de lo que había pedido se lo sacan. Y es grave para la universidad, no es poca cosa, porque puede ser poca cosa en el conjunto del presupuesto, pero nosotros escuchamos al rector, a los docentes, a los funcionarios, a los egresados y a los estudiantes. Y para la universidad esto es un drama. Y para la ANEP, aunque Neto dijo que no le pasaba nada, que estaba todo bien, es un drama.
No le pasa nada.
Si no es un drama. Claro, para ANEP, capaz que a Neto no le pasa nada, pero sí a la ANEP. Entonces, nosotros miramos con expectativa, no es una rendición de cuenta que vayamos a acompañar, porque es la continuidad de una política de ajuste, de recorte, de achique, se ata además con el ajuste fiscal, con la suba del impuesto al trabajo y a los jubilados, pero bueno, por lo menos en ese rubro del artículo 6 tenemos expectativa y ojalá podamos cambiarlo, ¿verdad? Podamos dar cuenta de los reclamos que los universitarios y la educación tienen.
Miguel Manzi.
Todos estos temas que venimos abordando en este bloque, en el anterior, tienen mucho que ver, están asociados. El tema de fondos para la educación, el tema de las divisiones del frente, aún el tema del Fondo Monetario Internacional, porque al final del día, ¿de dónde va a salir la plata? O sale de más impuestos en una carga impositiva que todos sabemos ya muy gravosa, posiblemente se pueda reorientar, pero en conjunto es gravosa, o salimos a pedir la plata afuera, porque el presupuesto es de suma cero, la plata es la que hay, lo que se recauda. Es decir, o le sacamos más a la gente adentro, o salimos a pedir prestado afuera. Si salimos a pedir prestado afuera, necesitamos inevitablemente la bendición del fondo, que es el auditor de la comunidad internacional financiera.
De los que quieren auditarse.
¿Perdón?
De los que quieren auditarse.
Por supuesto, porque si no te auditan, no te presta nadie. No te presta el Banco Mundial, que es el socio, es el prestamista del fondo. El fondo es el auditor, el Banco Mundial es el prestamista. Y no te prestan los hermanos menores, el BID, la CAF. No te hablo de los organismos que no tienen plata, la ONU, la OEA, todas esas cosas no tienen plata, viven de los bancos. Entonces, te auditas para que te presten. Y tampoco te prestan los privados, si no haces la consulta del artículo 4 del Fondo Monetario y no pasas el examen de que más o menos te van a dar las cuentas para pagar. ¿La auditoría para qué es? Para ver si vas a poder repagar. Vamos a entender. Entonces está todo junto. Esto va más o menos todo atado, como en general la política y la conducción del Estado. Entonces un presupuesto de suma cero, si le queremos dar a uno, le tenemos que sacar a otro. ¿A quién le sacamos? Bueno, esas y otras cosas, yo creo que la feliz expresión de este muchacho Vergara, cuando habló de los platitos chinos, que tenía que hacer girar los platitos chinos al mismo tiempo, se extiende no solo a la política económica, que por cierto es un área especialmente sensible, sino a todo la tarea de gobierno. Es un conjunto armónico, muchas veces desafinado, porque es muy difícil mantener la armonía de todas las líneas. Más todavía cuando de adentro los muchachos de la orquesta te bombean o te tocan la nota equivocada, como en el caso de la bancada de Frente Amplio, que se le pone de punta al Poder Ejecutivo en términos mayoritarios, ¿no? Son 40. y le complican la vida al Ejecutivo. Una anotación que mientras escuchaba a los amigos pensaba, fíjese usted qué paradójico. Efectivamente, el proceso de acumulación de fuerzas del Frente Amplio y de las fuerzas que hoy constituyen el Frente Amplio se produce siguiendo fundamentalmente las recetas gramscianas. Antes que el poder político está el poder cultural. Tenemos que copar la cultura. Y asociado a esto, a la creación de los Frentes Populares. Porque los partidos de tendencia marxista, básicamente el Partido Comunista y el Partido Socialista, no les alcanza para ganar. Entonces generan y patrocinan los Frentes Populares, con los Frentes Populares acceden al gobierno empujados desde el factor cultural. Pero no acceden a la toma de decisiones políticas. O sea, alcanzan a llevar al conjunto al gobierno, pues después quedan atrás. Entonces queda el PSE en el gabinete con María Arizmendi, que no decide la política económica ni la plata que le dan a los maestros. Ahí se producen enormes conflictos y contradicciones que hoy estamos pagando y visualizando a la hora de votar este presupuesto. ¿Queremos darle más plata a los maestros? Fantástico, decime dónde sale. Y decime además, ¿cómo vas a mejorar la educación? ¿Cómo vas a mejorar la educación? Porque este es el problema que tenemos, me parece, los uruguayos en este y en otros temas. Yo no tengo problema que me saquen, los que me puedan sacar, los que me encuentren, vamos a media. No tengo problema, pero devolveme cosas de calidad, devolveme servicios y devolveme desarrollo.
Bien, vamos a la pausa y estaremos ingresando a este asunto de la educación, compartiendo un tramo de lo que nos decía esta mañana la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, que hay que recordar, por otra parte, señaló hace algunos días que es escasísimo el margen que tiene el Ministerio para aplicar políticas en materia educativa. De hecho, dijo días atrás, las responsabilidades del MEC son mayoritariamente en otras áreas y no en la educación. En instante seguimos aquí en la tertulia.